Ser podcast.
Hora 25 Deportes con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Y con la confirmación de que la UEFA sanciona al jugador que insultó a Vinicius, pero seguimos sin saber, Gallego, qué insultos fueron.
Sí, porque la UEFA, que le impone un partido de sanción de manera provisional, argumenta que la sanción se debe al artículo 14 por un comportamiento discriminatorio. Pero en ningún caso dice cuál fue ese insulto. La UEFA, que interrogó a Prestani, el jugador argentino del Benfica, y que después de ese interrogatorio ha culminado el expediente con esta sanción provisional. El jugador no va a poder estar el próximo miércoles en el Bernabéu en el partido de vuelta del playoff, aunque el Benfica ha recurrido esta decisión y vamos a ver hasta dónde llega. Es el asunto del día. No se sabe qué le dijo, pero provisionalmente es sancionado y no podrá jugar Prestani en ese partido, donde también va a estar el foco en José Mourinho, que parece, a día de hoy, no comparecerá en rueda de prensa mañana martes. El Madrid juega el miércoles, Champions en el Bernabéu a las 9, el Atlético juega mañana. Y el partido de vuelta del playoff ante el Brujas es un partido complicado, 3-3 en el partido de ida. Y el Cholo, que acaba de hablar en la previa en hace un instante, sabe perfectamente que lo de mañana será duro de nuevo.
Yo creo que ellos trabajan muy bien, siempre han trabajado bien. Creo que esta es la tercera vez que nos vamos a enfrentar al Brujas y nunca ha salido un partido tranquilo. Siempre ha salido un partido difícil, duro, ya sea en casa de ellos o en nuestra casa. Y no me imagino otro partido que esto que estoy contando.
Mañana el partido en el Metropolitano, atención, a las 7:45, que no se despisten los aficionados del Atlético de Madrid. Hoy tenemos Liga, se cierra la jornada con el Alavés Girona, que empieza en Vitoria a las 9. En segunda división acaba de comenzar el Cádiz-Real Sociedad B. Y hoy es un día de celebración para el Baskonia, el campeón de la Copa del Rey de baloncesto, que ayer derrotó al Real Madrid en la final por 100-89 y que hoy lo celebra precisamente, creo, en el estadio del Alavés, aprovechando ese partido de primera división. Kevin Fernández, allí va a ser homenajeado el equipo campeón de Copa. Buenas tardes.
¿Crees bien? Hola, Gallego, buenas tardes. Desde el estadio de Mendizorroza, donde poco a poco va entrando el personal con ganas de ver al equipo albiazul, pero también de romperse las manos aplaudiendo al Baskonia, que ayer derrotó al Real Madrid después de 17 años, levantó un título de Copa del Rey, el séptimo. La noche ha sido larga en Vitoria, pero los jugadores han podido descansar. En breve van a llegar aquí a este estadio y en los prolegómenos del partido van a saltar 1-1 al césped de Mendizorroza, van a enseñar al público albiazul la Copa de Campeones y antes del inicio van a hacer el saque de honor tanto el capitán Tadas Sedekerskis como el entrenador Paolo Galbieti. Por lo que fútbol en Mendizorroza, con el aliciente de que el Baskonia ofrezca toda Vitoria antes de celebrar mañana el título de campeón de la Copa.
Bueno, pues enseguida estamos de nuevo por allí en un día donde sigue la campaña electoral a la presidencia del FC Barcelona. Ha tenido un acto esta tarde Joan Laporta. Vamos a escucharle porque hoy se ha sabido que hay una denuncia en la Audiencia Nacional contra Laporta por blanqueo de capitales, cobro de comisiones, bueno, un montón de cosas. Él ha dicho que no tiene ningún fundamento la denuncia. Enseguida estamos allí, pero el programa lo abrimos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Dije que no íbamos a ganar ningún título, lo dije en noviembre. Hoy pensaba que a lo mejor digo tal, pero es que a mí el Real Madrid de baloncesto me sigue sin dar ninguna confianza. La es este Sacramento, que pirolí, pirolá, no sé qué, que si va a pedir millones, que pida lo que quiera. Tavares ha defendido, pues eso, pues la segunda parte ni se la ha visto. Bueno, es que da igual, no vamos a echar aquí a echar la culpa aquí a todo el mundo, pero ha habido algunos que no han aparecido. Lais y Tavares, entre otros. Y Mario, pues bueno, ya hizo lo que hizo y ya hoy, pues no podía ser. Era un segundo milagro imposible. 206 puntos encajados en dos días. Vaya ni. Pero nada, felicidades a Baskonia, los ha ganado y bien ganado, sinceramente. Los hemos comido todos los unos contra uno, así de claro. Bueno, ha ganado Baskonia y bien, nosotros ya ganaremos otro año. Entre otras cosas, cuando no esté Escariolo.
Día duro para el Real Madrid de baloncesto, sin duda. Dejad vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825.
Entiendo lo prepotente que son estos jugadores, me refiero a los jugadores, pasan de los trofeos españoles. pasan de la Copa del Rey, pasan de la Liga. Solo se transforman cuando juegan la Champions. Ahí sí, ahí sí. Así que menos prepotencia y más competir. Mándame.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Acaba de comenzar el partido de segunda división entre el Cádiz y la Real Sociedad B. El cronómetro marca 4 minutos de la primera parte. Desde el minuto 1 y medio está parado el partido observando una jugada en el VAR. Es decir, al minuto y medio ya se ha parado y va por el 5 y el 6 y no ha empezado. Es el fútbol de estos días. Empezamos. La Comisión de Ética y Disciplina de la UEFA sanciona provisionalmente a Prestani. Las razones, los argumentos, lo concreto que podamos ser, Antón Meana, buenas tardes.
Hola Gallego, buenas tardes. Según fuentes próximas al proceso abierto la semana pasada, dicen que la investigación señala a Prestani como un presunto agresor racista. Su declaración ante el instructor, su reacción tapándose la boca con la camiseta, su frialdad cuando le acusan en el campo, la activación del protocolo por parte del árbitro y la versión firme de Vinicius y Mbappé hacen que sea un presunto culpable, lo que justifica una sanción provisional. Sigue el proceso para investigar a fondo. Recordemos que esto ya pasó en un precedente muy claro en un Slavia de Praga Rangers en 2021 y ocurrió lo mismo. Primero una sanción provisional de un partido y luego le cayeron 10 al futbolista del Slavia de Praga. Recordemos que ya decíamos anoche que para la UEFA era un espectáculo no deseado todo lo que rodearía a la presencia del jugador argentino en el césped del Bernabéu y encima así evitan que les acusen de ponerse de perfil después de que, por ejemplo, el presidente de la FIFA Infantino dijera claramente que estaba en contra del racismo. Benfica no está contento, ha recurrido, saben que es imposible que les den la razón, pero dicen que va a viajar mañana el jugador para estar con la expedición lisboeta en Madrid. Despegan a las 11:30 hora española, van a llegar a Barajas al filo de la 1 de la tarde, se van a alojar en el Hotel Intercontinental y mañana 4:15 conferencia de prensa en principio del segundo de Mourinho en el Bernabéu y a las 5 de la tarde entrenamiento de los portugueses en Chamartín.
Todo que Prestani va a viajar esperando ese recurso que va a ser de por supuesto rechazado. Donde no podrá estar Antón es en el césped, ni siquiera en el banquillo, porque la UEFA quiere evitar y quería evitar a toda costa, como contaste ayer por la noche en el Carrusel Canalla, esa imagen que se encontrasen Vinicius y Prestani y pudiera haber otro incidente, ¿no?
Sí, había mucho run-run en los pasillos de UEFA por ese posible encuentro en el pasamanos entre Prestani y Vinicius, también entre toda la plantilla del Madrid y el futbolista argentino, entre toda la plantilla del Benfica y Vinicius. Pensaban que era un espectáculo malo para el fútbol y que la imagen podía dar la vuelta al mundo, también como sería el partido para el jugador argentino, la reacción del público, la reacción de los jugadores de Madrid durante el encuentro, y por ese motivo ya estaban ayer con la mosca detrás de la oreja. Pero es importante, si viaja puede entrenar mañana en el Bernabéu. Él está sancionado para jugar el partido, pero tú puedes entrenar en la previa, como pasa la mayoría de las veces con la gente que está sancionada. Por ese motivo, mañana se puede dar la imagen de que el futbolista con sus compañeros sí que entrene a las 5 de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu.
Lo contaremos enseguida lo deportivo, porque lo que más nos gusta de la Champions, sin duda alguna, es lo deportivo. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Pero el playoff de vuelta, el partido de vuelta del playoff, mejor dicho, empieza mañana a las 7 menos cuarto en el Metropolitano. El Atlético de Madrid ante el Brujas con la eliminatoria empatada y con el Cholo avisando en la previa que necesita a su gente porque espera un partido durísimo. ¿Con qué novedades? Miguel Martín Talavera, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Gallegos. Sí, porque no tiene nada que perder el equipo belga, porque es un equipo joven, porque jugará tumba abierta y porque se lo va a poner complicado, como se lo ha puesto siempre en los últimos años al equipo de Diego Pablo Simeone. Sí, apelaba al público, apelaba al Metropolitano, en vista de que su equipo estará bastante cansado. Otra vez prácticamente no ha podido preparar el partido, menos de 72 horas por cuarta vez en lo que llevamos de curso, que ha estado muy presente en las preguntas al capitán, a Coque. Y en cuanto a las novedades, se sabe que no están dos futbolistas, ni Nico González ni Pablo Barrios, ninguno de los dos se han recuperado, y de cara a mañana no ha ensayado nada, como te digo, prácticamente no ha podido trabajar en el partido Simeone, pero yo espero el 11 de gala. Es verdad que Sorloth lo hizo realmente bien el otro día, pero yo creo que va a apostar por sacar a Julián de nuevo como titular. Y luego mi gran duda es saber si le va a dar ese segundo espacio detrás del punta a Antoine Griezmann o a Alex Baena, que hizo también el otro día un gran partido frente al Español. Esa es la única duda. El resto, los que vienen jugando habitualmente y que han hecho grandes partidos, como por ejemplo ante el Barça o ante el Betis.
Mañana el Atlético y pasado mañana el Madrid, como decimos, ante el Benfica, con alguna baja ya segura para ese partido en el equipo de Arbeloa, que viene del trastazo que se metió en Pamplona en Liga. Javier Arraezola.
Eso es, así que mañana escucharemos a Arbeloa en la rueda de prensa. El equipo entrena a las 11 de la mañana. Dinausen va a ser baja, el futbolista que también juega con la selección española, aunque ha bajado su rendimiento, pero que tiene problemas en el sóleo y hoy no se ha entrenado. Mañana tampoco creemos que salte al césped y va a ser baja. Va a jugar Rüdiger, así que por ahí, bueno, pues el Madrid no va a sufrir mucho porque jugarán Rüdiger y Asensio como pareja de centrales. Volverá Trent Alexander-Arnold al lateral diestro en detrimento de Carvajal, que está muy lejos de su mejor forma física y de su puesta a punto, y Rodrigo está sancionado y lesionado, volverá el próximo lunes frente al Getafe. Los que están mejorando son Militao y Bellingham. En dos semanas lo tendrá ya ahí Arbeloa para poder disponer de ellos, y Ceballos tiene para un mes y pico, así que mañana escucharemos a Arbeloa. El miércoles el partido ante el Benfica, la ventaja de 1-0, está prohibido perder, empatar, hay que ganar el partido para meterse en octavos de final.
Vamos a ver si el Atlético y el Real Madrid se meten en octavos de final. Va a haber, seguro, parece, alguno de los grandes que se va a quedar en este playoff, porque Bruno Alemán, por ejemplo, la Juve lo tiene chungo y el Inter de Milán también. Hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Así es, los italianos lo tienen complicado, les toca remontada ahí de las importantes. Va a ser precioso ese Inter-Bodø/Glimt del equipo noruego, uno de los equipos de moda en esta Champions, además con un fútbol muy ofensivo. Recordamos, le ganó por 3-1 al Inter, así que necesita el conjunto interista al menos un 2-0 en el partido de mañana. Las otras dos de mañana están bastante decididas, una totalmente, el Newcastle-Karabakh, le metió 6 el Newcastle al Karabakh en la ida, y el Olympiacos de Mendilibar, que perdió por 0-2 en casa, es decir, que el Leverkusen lo tiene bastante claro lo de estar en la siguiente fase. Y para la jornada del miércoles, Atalanta-Dortmund puede ser bonito, 2-0 para el Dortmund en la ida. Yo creo que tiene alguna opción Atalanta como mínimo de meterse en la eliminatoria. Ganó fuera de casa el PSG contra el Mónaco, así que muy favoritos los de Luis Enrique, y como decías, necesita algo impresionante, una grandísima remontada a la Juve, que cayó por 5-2 en Estambul contra el Galatasaray, así que necesita una remontada histórica.
Gracias, Bruno. Mañana la Champions, hoy la Liga con el partido que cierra la jornada. Ya hemos estado allí para hablar del homenaje que le van a dar al Baskonia, al campeón de la Copa Rey de Baloncesto, pero vamos a preguntar cómo salen el Alavés y el Girona, los dos equipos necesitados de puntos, zona baja de la clasificación. Kevin Fernández, ¿cómo salen?
Totalmente, Gallego, duelo directo de dos equipos muy igualados, 15º el Alavés, 13º el Girona, separados por 3 puntos. Hay un ataque de entrenador total por parte del Chacho Coudet, que revoluciona el sistema y sale por primera vez con 3 centrales y 2 carrileros, 3 centrales, ninguno de ellos es central, sino lateral, forma comparada, Tenaglia y Johnny Otto como tridente de centrales. Enfrente, el Girona repite Michel, el mismo equipo que ganó hace una semana exacta al Fútbol Club Barcelona, esto quiere decir con Vladislav Banat en punta de ataque y con Axel Witsel en el centro del campo. Poco a poco entrando el personal, esto lo pita el cántabro Adrián Cordero con el madrileño Valentín Pizarro en el VAR. A las 9, Deportivo Alavés Girona en Mendizorroza.
Hasta el larguero Kevin, el líder de la Liga es el Barcelona, después de ganar su partido ante el Levante y arrebatarle ese puesto al Real Madrid que perdió en Pamplona. El Barça, que tiene un presidente provisional porque están convocadas las elecciones, aunque el presidente in pectore, no nos engañemos, es Joan Laporta, el claramente favorito para volver a ser el máximo mandatario del Barça en las elecciones, que hoy ha tenido un acto, ha hablado de esa denuncia que hay en la Audiencia Nacional y habrá hablado del Real Madrid, seguramente. Adrián Soldevila, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, un socio ha presentado una denuncia por varios presuntos delitos económicos ante la Audiencia Nacional y el periódico esta mañana se ha hecho eco. Veremos si el juez Santiago Pedraz la admite a trámite, eso está por ver todavía. Pero es verdad que hoy ha habido revuelo en Barcelona, han hablado de esta denuncia todos los precandidatos a la presidencia del Barça. Incluso Joan Laporta, que esta tarde, como decías ahora, se ha referido a la denuncia en la presentación de su nuevo libro Hemos salvado al Barça.
Els que han posat aquesta denúncia falsa, plena de mentides, amb una intencionalitat molt clara i enmig d'un procés electoral per embrutar-lo, són els mateixos que me'n recordo que quan estàvem intentant registrar l'Olmo, que anaven trucant a la Lliga perquè no aconseguíssim inscriure'l. perquè ja tenien preparada una moció de censura perquè la seva ambició personal i els seus interessos personals estan per sobre dels interessos del Barça.
Dice Laporta pues que es una denuncia falsa, totalmente falsa, y que los que la han interpuesto ya estaban deseando que no se inscribiese a Olmo en el mes de enero para presentar una moción de censura.
Gracias, Adrià, más en el larguero. Vamos a Valencia. Hay un fichaje en el Valencia que está necesitado de refuerzo, sin duda alguna. Javi Terel, ¿cómo ha sido y cuál es?
¿Qué tal, Gallego? Muy necesitado está el Valencia. Ha llegado Renzo Sarabia, el lateral derecho, firma como agente libre y ocupa la ficha que ha dejado Fulquier tras lesionarse y perderse lo que resta de temporada. Sarabia llegó el sábado a Valencia y mañana se ha presentado como nuevo jugador Che hasta junio. Él quiere convencer a Corberán y seguir al menos una temporada más. El argentino jugó en el Atlético Mineiro hasta el pasado mes de diciembre. Llega con poca experiencia en Europa, solo jugó 8 partidos en el Oporto y fue internacional con la selección argentina. Y Corberán ya cuenta con 2 laterales en la plantilla, aunque el otro, Thierry Correia, suele perderse muchos partidos por lesión.
Bueno, pues a ver si le sale bueno al Valencia. 16º en la clasificación, 26 puntos, solo 2 por encima de la zona de descenso. La verdad es que el descenso: Mallorca 24, Elche 25, Valencia 26, Alavés 26, Rayo 26. Está increíblemente emocionante. La Real Sociedad tiene una baja y es una pena porque parecía que estaba teniendo minutos o iba a tener más minutos. Odriozola, que se pierde lo que resta de temporada. Unai Cantero.
¿Qué tal, Gallego? Pues la peor noticia para la Real, sí, esa lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de Odriozola. Fue en el primer lance que tuvo tras salir del banquillo con Ilias Chaira y cayó al suelo consciente de lo que tenía. Cuando parecía que volvía de alguna manera a su mejor nivel, cuando se había ganado la confianza de Matarazzo, el fútbol vuelve a castigar a un Odriozola que en un comunicado en sus redes sociales dice: en tu mejor momento, en tu partido número 100, delante de tu familia, y continúa preguntándose ¿por qué? Y concluye Odriozola en el comunicado con una frase: porque solo así podrás demostrar que eres invencible.
Bueno, pues mucho ánimo para Odriozola en esa recuperación. Vamos a la segunda división. Ha terminado el carnaval de Cádiz, el mejor carnaval del mundo, sin duda alguna. Y hoy juega el Cádiz con la Real Sociedad B. ¿Cómo está eso? Ahí la gente se ha recuperado del carnaval. Hay buena entrada. Edu Marín, hola.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. Pues la entrada regulinchi, mejor estuvo la plaza ayer para los coros, con mejor ambiente que hoy aquí en el nuevo Mirandilla, que de momento el espectáculo lo está poniendo sobre el verde del Cerro Grande, desde el VAR, con una acción que, bueno, pues se ha revisado durante nada más y nada menos que 4 minutos al principio del choque, como bien contabas, en el minuto 1, una jugada que terminaba en gol del Cádiz. Previamente se había señalado falta, entraba el VAR y, bueno, pues 4 minutos más tarde se indicó que no subía el gol al marcador, que era lo primero que había dicho el colegiado del partido, Alejandro Ojaos. Ahora mismo, aquí en el nuevo Mirandilla, minuto 18 de partido, sin ocasiones y sin goles, este Cádiz 0, Sanse 0.
Que lo del VAR, el VAR está consiguiendo que cuando un jugador se tira en el área, por mínimo que contacto que hubiera con un defensa, el VAR hace que el árbitro señale penalti. Es increíble lo que está consiguiendo. Del resto de la jornada en segunda, ¿qué destacamos, Duro?
Con 2 noticias, Gallego, a esta hora en la zona baja de la clasificación. La salida de Cuco Ziganda de la Cultural tras 10 partidos sin ganar va por el tercer técnico del año, el conjunto leonés. También la situación del Zaragoza, colista tras caer 2-1 en Andorra. Está el Zaragoza 6 de la permanencia. Está en descenso también el Pucela, que empató a 2. Lo hizo en Gijón en el debut de Escrivá. Y cambio en el liderato, el Racing vuelve al primer puesto tras el empate a 1 del Castellón en Gran Canaria.
Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Hemos estado en Vitoria preguntando por esa fiesta del Baskonia, celebrando el título de la Copa del Rey que ayer ganó en Valencia, derrotando al Real Madrid 189. El Baskonia no estaba entre los favoritos, ni mucho menos, y tuvo un camino hacia la final, hacia el título, complicadísimo, teniendo que ganarle al Barça y al Real Madrid, pero ayer pues consiguió demostrar que esta competición tan maravillosa que es la Copa del Rey de Baloncesto puede tener sorpresas. El Madrid, que ganó in extremis al Valencia en la semifinal con 2 triples en los últimos segundos, ayer cayó en un partido donde era favorito. Yo no sé cómo es el día después, tiene que ser duro en el equipo de Scariolo, Hola Paco Jo, buenas tardes.
Hola Gallego, buenas tardes. Pues resaca dura, digestión difícil, búsqueda de causas. Así está el Real Madrid el día después de perder la final de la Copa del Rey ante el Baskonia, preguntándose si puede ganar partidos encajando más de 100 puntos, que la respuesta es que no en la mayoría de los casos. Preguntándose si Ezonia es el líder que realmente necesita tener este equipo, que por calidad sí, pero desde luego por gestión de partidos probablemente no. Y preguntándose si Tavares necesita más del equipo y estar más integrado para ganar el Madrid los partidos, que realmente la respuesta es que sí. La resaca es dura porque el Real Madrid iba a Valencia a ganar la Copa y se encontró con unas semifinales complicadísimas que ganó en un cara a cruz y con una final complicadísima que perdió y muchos probablemente le hagan la cruz.
Ahora Euroliga y, bueno, sí, Euroliga y selección española, porque la selección tiene dos partidos de clasificación para el Mundial ante Ucrania. Marta Casas, buenas tardes.
¿Qué tal, Gañe? Muy buenas. Después de un fin de semana intenso con la Copa, el baloncesto no para. Semana en la que habrá jornada de Euroliga para el campeón, para el Baskonia, pero también para Real Madrid, Barça y Valencia. Y semana de partidos de la selección española, que hace un ratito prácticamente ha iniciado su concentración de cara a los dos próximos compromisos de clasificación para el Mundial. 16 jugadores de equipos de Euroliga. Tan solo están Izan Almansa e Isaac Nogués, de Real Madrid y de Valencia. La principal novedad es el retorno de Pierre Oriola, campeón del mundo en 2019 en China, y se mantiene el bloque que ya consiguió las dos primeras victorias en el camino hacia el Mundial. Nombres como Jaime Fernández, Santi Justa o Álvaro Cárdenas. Los de Chus Mateo, que van a trabajar hasta el miércoles en España antes de viajar a Riga, en donde jugarán contra Ucrania, primero en Letonia el viernes y ya el lunes también contra Ucrania en Oviedo.
Gracias, Marta. Vamos al mundo del motor. En motociclismo, este fin de semana ha habido test, los últimos test antes de que comience el Mundial, que es el próximo fin de semana en Tailandia, donde han sido estos ensayos. ¿Qué, cómo han ido para los españoles? Mena Chércoles, hola.
Uy, sí, ráfagas, Gallego. Qué alegrón me da decirte que el Mundial de MotoGP está de vuelta este fin de semana con la primera cita de la temporada en el Gran Premio de Tailandia en el circuito Chan Internacional de Buriram. Lo más importante, horario de carreras, madrugada del sábado al domingo, a las 6 la de Moto3, a las 7 y cuarto de la mañana la de Moto2 y a las 9 de la mañana la de MotoGP. Ojo que el sprint del sábado de MotoGP también será a esa hora, a las 9 de la mañana. Piloto a batir, quien si no, Marc Márquez, el vigente, flamante campeón del mundo de la clase de reina, que busca este año su décimo título mundial, octavo de MotoGP, es decir, uno más que el mismísimo Valentino Rossi, con el que está empatado.
Gracias, Mela. Un placer que vuelvan las carreras y escucharte. Todavía queda un poquito para que vuelva la Fórmula 1 después de los últimos test de Bahrein. La verdad es que bastante complicado lo tiene el Aston Martin de Fernando Alonso. Y algo mejor lo tiene Carlos Sainz con Williams, aunque no mucho mejor. Ha estado con él hoy nuestra compañera Claudia López. Hola Claudia, buenas tardes.
Muy buenas, sí, nos ha atendido a los medios en un acto de Estrella Galicia 00, patrocinador suyo desde hace ya muchos años, apenas 10 días, el 8 de marzo, que comience la temporada en Australia. Ha pedido calma con el cambio de reglamentación, que será el primero en hablar con la FIA si este no funciona, pero que le da una oportunidad, aunque el Williams no está ni cerca de ser lo esperado.
El Williams se puede mejorar en todos los aspectos. Ahora mismo es un coche que está verde todavía y lo vamos a mejorar en todo.
Muy buenas, Carlos, para la cadena SER. Quería preguntarte qué le decimos al aficionado español para motivarse este año con la Fórmula 1. También le aconsejarías que esperen.
Que esperen, sí, sí. Les va a tocar esperar un poquito al inicio, que no descarten sorpresas, pero que sí, un poquito de paciencia y a disfrutar la Fórmula 1.
Paciencia y espera, pide Carlos Sainz a los medios, a los pilotos, que ya se han posicionado en contra del reglamento, y sobre todo a la afición española.
Gracias, Claudia. Y Fútbol Sala nos queda con la Champions. Toni López.
Los cuartos de final de la Champions, Gallego, muy buenas. Los partidos de ida. Ayer Palma Futsal ganó 7-4 a Riga y esta tarde Jimbi Cartagena ha ganado 1-2 en Kazajistán en la cancha del Kairat Almaty. El próximo viernes, este viernes no, el que viene, el 6 de marzo, los partidos de vuelta de cuartos de final. El Palma va a jugar en Letonia y Cartagena en casa. Los otros dos cuartos de final de esta Champions, también obviamente partidos de ida. El Semei kazajo va ganando 1-2 al Etoile Lavalois francés y el gran partido de estos cuartos es el derbi portugués, el derbi lisboeta, entre el Benfica y el Sporting, que empieza en 5 minutos, empieza a las 9.
Esta semana cerramos el programa con esta banda de Talavera de la Reina, talaveranos, dos chicos y dos chicas que se hacen llamar Emilia, Pardo y Bazán. San Juan se llama este tema de los Emilia Pardo y Bazán, que sacan disco este 2026. Buscadlo. Vamos a ver cómo está el partido de segunda división en Cádiz. Cádiz, Real Sociedad B. Edu.
Pensé que me ibas a poner una de Martínez Ares en el minuto 25 aquí en el nuevo Mirandilla. Sigue el 0-0. El Cádiz que lo intenta, que quiere salir de esa tierra de nadie. Continúa el empate en el marcador. Ahora ataca la Real Sociedad.
Martínez Ares, que ha quedado este año segundo en el concurso, pero bueno, Martínez Ares es universal. Quede
siempre
primero,
favorito.
Quede primero, segundo, en semifinales, en cuartos, aunque no vaya, siempre va a ser don Antonio Martínez Ares universal en el carnaval. Aquí lo dejamos a las 11:30 en Larguero con Manu Carreño, con la noticia del día, la sanción a Prestani, el jugador del Benfica, por los presuntos insultos racistas a Vinicius, y la previa del Atlético de Madrid Brujas de mañana en la Champions. No lo perdáis. Un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.